El pastor siempre con sus chistes. Vale. Primero que nada, antes de iniciar el mensaje, quiero darle gracias a todas las personas que asistieron el domingo pasado al evento. Fue de mucha bendición, creo que disfrutamos, comimos muy rico y fue muy emocionante ver a las personas que se sentaban juntos, hablaban, convivían, que es el objetivo que teníamos inicial para esto, aparte del dinero que se aporta a las misiones. Yo creo que compartir y convivir como hermanos, y no sea solamente la salida y la entrada, y saludarnos y ya está, es algo que nos hace crecer como iglesia y como familia, porque no hay nada como eso. También quiero agradecer a las personas que lo prepararon, que fue un trabajo desde el sábado, había gente preparando estas cosas aquí, allá afuera. Y aparte, también las personas que trajeron comida, las personas que se comieron la comida, muchas gracias. Porque aunque sobró bastante, sé que muchos los disfrutaron y llena de gozo, de ese gozo del Espíritu, saber que todos juntos pudimos compartir, convivir y estar unidos como hermanos. Así que gracias a todos, tanto los que ayudaron como los que asistieron. Como la lectura, por lo que dijo el pastor y lo que está en el boletín, vamos a hablar del Pentecostés. Evidentemente no podía salir, si me tocaba hoy domingo predicar, sin hablar de la llegada del Espíritu Santo. Y lo que quiero que primero entendamos es que titulé este mensaje El Poder que Transforma, la llegada del Espíritu Santo. ¿Y por qué el poder que transforma? Todos sabemos quién es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y es un individuo, es decir, que también piensa, siente, es una persona. Sabemos que el Espíritu Santo se constriñe, sabemos que el Espíritu Santo ha obrado con poder en la vida de muchas personas. Y cuando leemos Hechos 2:1-13, somos testigos de un evento que cambió lo que era antes el Pentecostés, porque originalmente el Pentecostés era la fiesta, era una fiesta en donde los judíos lo que hacían era darle gracias a Dios por la provisión que les daba. Es decir, se conocía como las fiestas de las semanas, llamado en hebreo Shavuot, que significa semanas, y lo que hacían era todo lo que Dios había dado de provisión, en ese tiempo le daban gracias y le daban toda la gloria y toda la honra a Él. ¿Pero qué pasó después de la muerte y resurrección de Jesús? Nuestro Dios, bueno, santo y poderoso, dio la mayor provisión que podamos ver, una cosecha que no podíamos ni imaginar, que fue el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de cada una de las personas que creían en Cristo Jesús. Y esa cosecha no se puede medir ni se puede explicar con palabras, porque lo que pasó allí en el Pentecostés no era algo que pudieran entender con raciocinio humano. Era una fidelidad y una gracia que Dios hiciera ese derramamiento ese día, porque nadie lo merecía, pero Jesucristo lo prometió. Y fue una promesa que se cumplió por Él, porque Él dijo, voy a enviar ese Consolador. ¿Y por qué quiero que recordemos esto? Porque es una provisión divina que tenemos todos los creyentes desde ese día hasta el día de hoy y en el futuro. Es algo que no nos van a quitar. Es algo que no nos pueden arrebatar. Y es algo que implica la llegada del Espíritu Santo, una transformación en cada creyente. Y esa transformación nos hace ver lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Y si vemos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, podemos ver todas las veces que el Espíritu Santo ha obrado en la vida de una persona que ha servido a Dios. Y aunque podemos extendernos y ver muchos versículos en este momento, solamente quiero que nos enfoquemos en algunas de esas cosas que el Espíritu Santo hace en la vida de cada creyente. Son áreas esenciales, pero no son todas. Porque si me pongo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, no acabamos hoy. Y es verdad, no acabamos hoy. Porque si tú pones solamente en un buscador de la Biblia, Espíritu Santo, esa palabra aparece un montón de veces. Más de 1,000. Y si nos ponemos a ver qué hacen cada vez, nos quedamos cortos. Y si tratamos de entender cada una de esas cosas, nuestro crecimiento como creyentes de Jesús, como seguidores de Jesús, nos va a ser más grande, más poderoso. Ya no estaremos bebiendo esa leche que decía el apóstol, sino que estuviéramos comiendo comida más fuerte, más sólida. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Por eso quiero que recordemos, quiero que volvamos para que sepamos que cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nosotros somos transformados. Porque ¿saben qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Esto lo vamos a basar en el Nuevo Testamento. Solamente en el Nuevo Testamento. Vamos a la siguiente, por favor. El Espíritu Santo nos enseña. Y es que Jesucristo en Lucas 12, del 11 al 12, dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. El Espíritu Santo, cuando lo tenemos en nosotros, nos da esa sabiduría para salir de situaciones en donde hay personas que pueden saber más de la palabra que nosotros, porque incluso los ateos conocen mucho la palabra de Dios. Pero no es lo que tú sepas, no es todo lo que hayas aprendido, es lo que el Espíritu Santo te va revelando para que en el momento justo tengas la sabiduría para responder ante esas personas. Porque no importa cuánto coloque una persona aquí o yo misma me coloque aquí a hablar una y otra vez, si el Espíritu Santo no está en mí, todo lo que yo diga va a ser como entra por aquí y sale por aquí, porque no toca el corazón. No es algo que penetre, no es algo que transforme. Primero, no lo hago yo. Eso lo tenemos claro, no somos ninguno de nosotros lo que hace la obra. La obra es de Dios y es a través del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ustedes. Entonces, lo que quiero que entendamos es cuando Jesús dijo estas palabras, estaba instruyéndoles, no, ustedes van a hacer la obra, no. No tengan miedo, no tengan temor ante personas que crean que saben más que ustedes, ante personas que tengan tanta ceguera espiritual que aún leyendo no entiendan, que aún viendo el milagro duden. Miren estas personas en Pentecostés, que decían que estaban borrachos. Lo tenían enfrente, un milagro que no era capaz de comprenderse por la mente humana, y aún así ellos no sabían cómo reaccionar, y lo primero que pensaban era que estaban borrachos. Porque cuando tenemos esa ceguera espiritual, podemos poner la excusa que queramos ante lo que vemos. Y para nosotros va a ser lógico, porque no estamos viendo a través de los ojos del Espíritu. También tenemos que entender que la ayuda del Espíritu Santo es directa y oportuna. Es decir, cuando nosotros estemos en una misión que nos lleve el Espíritu Santo, es que Él nos va a dar esa ayuda. No cuando nosotros queramos agrandarnos y decir, yo voy a explicar este tema porque yo quiero y yo sé. No. No funciona así. ¿Saben por qué? Y les voy a decir, porque cuando el Espíritu Santo nos aparta, y lo vamos a ver más adelante, para su servicio, Él nos guía, nos dirige, nos da palabra, pero es Él. No es cuando nosotros queramos. No es como nosotros queramos que sea. Porque lo dije anteriormente, es una persona que siente, que piensa y que está obrando en nosotros. Y a veces cuando nosotros queremos algo, no es para alabarle a Él o darle gloria a Él, sino para glorificarnos a nosotros mismos. Y es lo que debemos evitar. Para poder hacerlo tenemos que tener una conexión con Él. Y para poder tener esa conexión, no es algo que vayamos a hacer solamente haciendo lo que queremos o lo que creemos que tenemos que hacer, sino escuchándolo y siendo guiados por Él. Y para escucharle, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra, también hay que orar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos comunicamos con Dios, cuando nosotros estamos con Él, es que Él se revela en nuestra vida. Un ejemplo muy práctico que podemos ver para comprender, porque a veces nos cuesta comprender, cómo el Espíritu Santo obra en la vida de un creyente, es cuando Pedro y Juan, en Hechos 4:8 al 13, estaban delante del concilio. ¿Nos acordamos de eso? Nosotros podemos decir, hablaron con valentía, citaron las Escrituras, declararon la convicción de Cristo en ese momento, y sí, es verdad, lo hicieron. Pero ¿quién se acuerda de Pedro anteriormente? ¿Cuántas veces negó a Jesús? Tres. Tres veces. Y ninguno, les aseguro, que tenía preparación formal en lo que eran las Escrituras. Lo que ellos sabían fue lo que Jesús les enseñaba. Y aún así no lo comprendían, dice la palabra. Pero eso nos pasa, a veces leemos la palabra de Dios y no comprendemos. Algunas cosas no. Y a veces buscamos versiones más fáciles de entender. Porque si nos vamos con la Reina Valera del 60 al inicio, va a ser un poco difícil algunas palabras. Pero el punto es que en ese momento, ante el Sanedrín, ellos se sorprendieron por el valor y la claridad con la que hablaban y se daban cuenta que eran los seguidores de Jesús y que hablaban con una autoridad espiritual, cosa que nunca habían expresado en el Sanedrín, porque ninguno de ellos podía hablar con esa autoridad. A la única persona que se le describe hablando con esa autoridad antes de los discípulos era Jesucristo. Y Laia vino aquí a predicar y explicó lo que era esa autoridad. Que no era aquí hablar ordenando a todos ni gritando, no. Era vivir conforme a lo que ellos hablaban. Era dar testimonio con su vida de lo que estaban diciendo. Otra cosa que hace el Espíritu Santo, y que esto es una de las cosas que yo creo que es más poderosa. Lo dije anteriormente. Los discípulos, cuando escucharon y estuvieron con Jesús, nunca entendieron bien todo lo que Jesús le decía. Incluso cuando hablaban de su muerte. Ellos no entendían ni les era quitado ese velo para ellos comprender qué significaba o qué implicaba la muerte del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero el Espíritu Santo, cuando llegó a ellos, ¿qué hizo? Aclaró lo que antes era confuso para sus mentes. Trajo a la memoria las palabras de Jesús y todo lo que él hizo, para que cada uno de ellos en el momento específico pudiera escribir las palabras de la Biblia, que nosotros pudiéramos quedarnos con cada detalle que el Espíritu Santo quería que nosotros recordáramos. Pero primero se los recordó a ellos. Primero tuvo que traerlo a colación a ellos para que ellos dijeran, esto pasó así por esto y por eso, y hicieran las interconexiones de ese Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Y eso mismo es lo que hace el Espíritu Santo actualmente cuando nosotros leemos su palabra. Porque al principio vemos todo muy confuso, pero cuando continuamos ahí, seguimos leyendo y seguimos meditando, orando y acercándonos a Él, nos revela esa palabra. ¿Y qué es lo que quiere decirnos a nuestra vida? Porque no es solo la revelación, sino que nos lo conecta con lo que estamos viviendo actualmente. Y podemos decir, antes no entendía esto, pero ahora lo entiendo. Y podemos preguntar, ¿por qué? Pero todos sabemos por qué. Todos los que creemos en Cristo, hemos leído su palabra, todos los que creemos en el Espíritu Santo obrando en nosotros, podemos saber que es Él, el que está allí vivo y con poder en nuestra vida. Y no se trata de recordar los datos específicos, sino de vivir una verdad transformadora. Porque lo que nos recuerda es la verdad. Es la vida, es a Cristo mismo y cómo Él obra en nuestra vida. Nos hace conectar, nos hace aclarar esas verdades y aplicarlas en nuestra vida. Porque si no aplicamos lo que nos enseñan, lo que se nos está recordando, no es palabra viva. Este punto es que el Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesús. Y yo quiero que para que comprendamos este testimonio que da, esta transformación que estaba hablando anteriormente, que ocurre en la vida de cada creyente, no ocurre porque nosotros tengamos la habilidad o la capacidad de cambiar de esa forma. Humanamente, nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos. o reinventarnos, como ahora dice la sociedad. Para la obra de Cristo, eso no se puede. Para la obra de Cristo, nosotros con nuestras capacidades, habilidades, destrezas, no podemos autotransformarnos en lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos. No es algo que nosotros podamos dar testimonio de Cristo a través de solamente aprenderse la palabra y aparentar que estoy haciendo lo que dice esa palabra. Porque el Espíritu Santo, cuando habita en una persona, tú desprendes una luz y un sentir completamente distinto. Y esa convicción que da el Espíritu Santo de testimonio en la vida de cada uno de nosotros no es para obra nuestra, es la obra de Jesús. Es decir, que el Espíritu Santo da testimonio de la obra que Jesús está haciendo en cada uno de ustedes, incluida en mí. Porque sabemos lo que hizo Jesús en esa cruz por nosotros. Sabemos que el Espíritu de verdad, ¿cuál es? El Espíritu Santo, que da revelación de Jesús. ¿Y Jesús quién es? Lo dijo antes, lo dijimos antes. El camino, la verdad y la vida. Y es una confirmación íntima, lo que implica que si no tenemos intimidad con Él, nunca va a existir esa confirmación. Esa confirmación de lo que Él está haciendo en ti. Esa confirmación del poder que Él está obrando en ti. Y ese poder que rompe barreras. ¿Saben por qué digo esto? Lo digo porque aun cuando Pedro, después de la resurrección, se le fueron revelado muchas cosas, había algo que él tenía que hacer. En Hechos 10 del 44 al 48, donde se recita cómo Pedro fue a la casa de Cornelio. ¿Saben por qué digo esto? Porque esas barreras que a veces nosotros creamos y no nos damos cuenta, no dan testimonio de Jesús. Primero, para que un judío fuera a la casa de un centurión romano, eso era casi imposible. Porque ya había una barrera cultural, había una barrera de que ellos eran los que los habían sometido, ellos pagaban impuestos obligados a los romanos. Era algo que solamente el Espíritu Santo podía obrar en una persona que era tan dura como Pedro. Y fue el Espíritu Santo, cuando estaba Pedro hablando, el que descendió sobre esos hombres y mujeres que no eran judíos, dando testimonio de una verdad, que Jesús no era el Salvador solo de los judíos, sino de toda la humanidad. Y fue un instante, Pedro estaba terminando de hablar, dice la palabra, y el Espíritu Santo bajó sobre cada una de esas personas. ¿Y qué le tocó a Pedro decir? Si el Espíritu Santo ya los ha bautizado, ¿qué los impide que los bauticen agua? No había manera de que ellos pudieran negar la obra de Jesús en la vida de estas personas y en la vida de todos nosotros, porque todos somos gentiles. A la luz de ellos sí, a los ojos de ellos sí. Y fue gracias al Espíritu Santo obrando en ese momento que nosotros podemos estar aquí hoy, que nosotros podemos decir, la salvación de nuestro Señor Jesucristo es para todos. Y hoy el Espíritu Santo sigue hablando y diciendo, Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador de todos. Eso quiere decir que si yo veo una persona en la calle, una persona que no me agrada, no implica que yo no le vaya a hablar de Jesús, no implica que yo no tenga ese sentir de decir, esa persona tiene necesidad de Dios. Porque aunque ustedes no lo crean, las personas que no tienen a Cristo y pueden tener comportamientos erráticos, molestos o que te hagan daño, son las personas que más necesitan de Él. Son las personas a las que tú les tienes que hablar. Y no solo hablar, sino dar testimonio. Si tú no le das testimonio a esas personas, ¿quién se lo va a dar? ¿Cómo van a ser transformadas? ¿cómo van a ser cambiadas? Y yo sé que todos tenemos a una persona en la que puede venírselos a la mente y decir, esta persona yo no la paso de ninguna manera. No sé ni cómo hablarle, no quiero estar ni cerca de él. Pero a esa persona es por la que tienes que orar para que el Espíritu Santo se derrame sobre él. Y cuando tú hables con esa persona, tengas la palabra adecuada, pero no tuya. No es lo que tú creas que vayas a decir, sino lo que él te diga. Y tienes que escuchar atentamente para poder decir, Dios te ama, Jesucristo te ama. Y no por decirlo, sino que tú lo sientas en tu corazón, porque eso se ve. Cuando tú le dices a una persona que Jesús te ama y lo dices solo por decirlo, se nota. Pero cuando tú lo dices con convicción del Espíritu Santo, es completamente distinto. El Espíritu Santo también tiene el poder de guiarnos a toda verdad. Y es que en Juan 16:13 dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta verdad es la conexión que nosotros tenemos para reconocer lo que está pasando en nuestra vida con lo que leemos en la palabra de Dios para que se nos revele qué nos está diciendo Cristo y por qué pasó eso en nuestra vida, que es lo más difícil. A veces pasamos por situaciones en donde no podemos ver, en donde estamos tan absortos con ese dolor que no comprendemos nada. Y se nos olvida lo que tenemos que hacer y lo que Cristo nos pide hacer. Y a veces Dios está lanzándonos mensajes a través de hermanos, mensajes que nos envían por texto, palabra, un abrazo que recibimos de alguien. Y estamos tan absortos que no nos damos cuenta que es Él hablándonos de diferentes maneras y guiándonos a la verdad de Cristo. Y sé que hay cosas que duelen. Sé que hay cosas que, cuando los recordamos incluso, nos pone el corazón muy pequeño. Pero ¿saben cuál es un ejemplo que podemos ver en las Escrituras de guiar a la verdad en momentos de dificultad y en momentos en donde no podemos controlar nada, pero podemos mantener la mirada fija en Él? Hay muchos, pero quiero que nos enfoquemos en Hechos 6 con la primera y última predicación de Esteban. La única vez que habló. Pero toda la verdad que le fue revelado en ese momento fue poderosa. Aunque murió, todos sabemos que murió. Y todos sabemos que Él dijo que se mostró delante de Él cómo Jesús era el cumplimiento de la ley y los profetas, porque se le reveló. Toda su predica fue una revelación guiada desde el Antiguo Testamento a las profecías del Nuevo Testamento. Todas las profecías que Él recordó las fue diciendo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio sabiduría, le dio poder, le dio claridad. Y cuando enfrentamos situaciones difíciles, es esa claridad, esa capacidad de mantener la mirada fija en Cristo lo que nos hace temblar, lo que nos hace flaquear y lo que evita que contendamos verdaderamente con ardiente fe. Cuando nuestra fe está anclada verdaderamente en la verdad de Dios, es cuando nosotros podemos hacer lo que hizo Esteban. Que sin importar lo que le fuera a pasar, sin importar lo que estuviera viviendo, él mantuvo la mirada firme y sus oídos abiertos, sus ojos abiertos ante la verdad de Cristo. Y dejándose guiar, dejando que la palabra de Dios fluyera, no viendo lo que estaba delante de él, sino viendo la gloria de Dios. Y esta guía hacia toda verdad es lo que nunca podemos perder, ni en los momentos donde tenemos debilidad, Porque diariamente es algo que no podemos evitar. Vivimos cosas, la rutina ya es algo que nos desconecta, ¿verdad? Muchas veces tenemos un montón de cosas que hacer, el trabajo, la casa. Puedo mencionar miles de cosas que están todo el tiempo sobre nosotros y nos impiden ver la verdad. ¿Cuántas veces, y quiero que lo mediten, mientras yo he estado hablando, han pensado en algo que tienen que hacer? No aquí, o bueno, puede ser aquí. Esa desconexión que muchas veces tenemos, aunque sea simple, cuando verdaderamente las vamos contando en nuestra mente, nos damos cuenta que se van acumulando. Y eso nos evita pensar en lo que es verdaderamente importante, en lo que nos está desconectando y en que no estamos siendo guiados a Jesús, donde hemos perdido la vista en lo que Él tiene que decirnos. Es como cuando queremos leer la palabra de Dios y tengo que lavar la ropa. Estoy cansada, no me quiero levantar antes. Son excusas que nosotros colocamos, pero que al final es una realidad, son cosas que tengo que hacer. Pero ahí es donde te pregunta, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está el Espíritu Santo que debería guiarte a toda verdad? ¿Lo estás acallando con tus pensamientos? ¿Lo estás silenciando? Y parece una tontería o algo que digas, eso no está pasando. Solamente que tengo cosas que hacer. Pero te lo digo, cuenta cuántas veces pasa por tu mente eso. Y verás, cuando saques la cuenta, si quieres una hora, media hora, ponte a pensarlo, cuántas veces callaste al Espíritu Santo. Cuántas veces lo opacaste. El Espíritu Santo nos aparta para servir. Esto creo que todos lo sabemos, que el Espíritu Santo a veces nos hace un llamado especial y nos separa para misiones específicas. Este apartar, separar, es más de lo que tú conoces, de lo que tú has crecido, has estado unido, y te separa, te arranca. Es decir, ya no voy a convivir con estas personas, ya no voy a hacer esto que estaba haciendo, sino que ahora estoy en otro lado. Y a veces da miedo. A veces da miedo, pero cuando mantenemos la mirada en Dios y sabemos que es el Espíritu Santo y tenemos el discernimiento, que es Él hablando a nosotros, te llena de una paz, de un amor, que ese miedo desaparece. En Hechos 13:2 se habla de cuando fueron apartados Bernabé y Saulo. Y sabemos que la obra de Bernabé y Saulo de Tarso, es una obra que trascendió. Es una obra que se vio llena de poder, de la gloria de Dios, en donde era indiscutible que el Espíritu Santo estaba hablando en ellos. Y estaba obrando de tal manera que los milagros que hacían no se podían creer. Y es que el Espíritu Santo hoy, aún hoy día, está llamando a personas. ¿Pero qué es lo primero que decimos? Señor, yo no sirvo para eso. O viene el miedo y te dice, esto me asusta, no lo voy a hacer. Y es una lucha constante porque si tú no te centras en Él, esa lucha lo que hace en tu vida es generarte más angustia, ansiedad, porque no logras hacer algo, pero es porque no estás ni conectado a Él, ni escuchando lo que debes hacer. Estás en un sitio donde no hay una conexión con Dios, pero tampoco estás aquí en la tierra. Es un espacio que simplemente no haces una cosa porque no te mueves, pero tampoco estás en paz contigo mismo. ¿Quién nos da la paz? El Espíritu Santo da paz. Nuestro Dios y el estar en comunión con Dios nos da paz. Es la única paz que existe. El resto es algo que desaparece en unos segundos. A través de una búsqueda espiritual y profunda del Espíritu Santo, es la única forma en que nosotros podemos ser apartados sin sentir ese miedo, sin sentir esa humanidad que nos hace ver que no estamos preparados para ello. Porque es verdad, hay cosas para las que no estamos preparados. Pero el Espíritu Santo nos prepara. No hay excusa, de ninguna manera. Y aunque nos dé miedo, tenemos que aceptarlo. Porque si creemos en Cristo, creemos en su promesa. Y si creemos en su promesa, creemos que Él envió el Consolador. Y si creemos que envió el Consolador, ¿quién fue sellado en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué dice? Que es nuestro defensor en toda debilidad. Es decir, que Él nos sostiene espiritualmente a cada uno de nosotros. Y aunque no sea con nuestras fuerzas, porque no tenemos fuerzas para llegar a ese nivel, sabemos que con las suyas podemos llegar aún más lejos. Y es una batalla constante. Es una lucha que tenemos que tener. Porque somos frágiles. Humanamente somos frágiles. De muchas maneras. Pero es en esa fragilidad, en esa debilidad, que su poder se glorifica. Que Él está obrando. Y que nos da una fuerza espiritual para armarnos de alguna manera y salir de cualquier situación. Y ahí es cuando puedo decir, cuando yo no puedo más, es Él quien me sostiene. Y lo digo verdaderamente porque lo he vivido y porque sé que al principio me costó mucho llegar allí. Porque cada uno de ustedes tiene luchas. En cada uno de ustedes está en un proceso en donde el Espíritu Santo está obrando. Y aunque no confiamos en lo que nosotros hagamos o en lo que hacen los demás, confiamos en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo también es capaz de revelarnos las bendiciones que Dios nos ha dado. Hay una herencia que no se ve con ojos humanos. Es una herencia que todo creyente recibe. Y es la que nos debería dar la fuerza, la que nos debería permitir permanecer firmes. Porque si nosotros sabemos de quién somos hijos, ¿por qué tememos? Si sabemos quién es nuestro Dios, ¿por qué flaqueamos? Si reconocemos el poder del Espíritu Santo, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudamos? Si dudamos, es por nuestra humanidad. Pero cuando nosotros morimos en Cristo, ¿qué somos? Nuevas criaturas. ¿Y quién vive? Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Y yo no digo que esos pensamientos no vayan a llegar, porque llegan todo el tiempo. Y somos bombardeados por nuestros propios pensamientos. Lo que digo es que tenemos las armas, las habilidades, las capacidades para nosotros mismos saber que esa batalla ya la venció Jesús en la cruz. Si tenemos la convicción que nos da el Espíritu Santo de saber esto, nosotros podemos llegar a pasar cada día con un solo pensamiento, y es: yo creo en Cristo y sé lo que Él está obrando en mí. No temeré ni desfalleceré, sino que seguiré su camino. Pero eso solo nos da ese poder y valentía si nosotros estamos unidos al Espíritu Santo de Dios que fue sellado en nosotros. Yo quiero que entendamos esto. Si nosotros vemos claramente lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, lo que hizo en esos hombres y lo que está haciendo hoy en día, todas las dudas y todos los problemas que creamos que tenemos van a desaparecer. Pero si no tenemos esa convicción, si no creemos verdaderamente en eso, en la obra que Él está haciendo en nosotros, nos va a impedir avanzar. nos va a impedir llegar a su gloria o ver simplemente su gloria. Porque aunque vivamos en este mundo, nosotros le pertenecemos a Él. Y es una vida que va a ser transformada diariamente, progresivamente, porque el Espíritu Santo no está hoy y mañana no. El Espíritu Santo obra constantemente en la vida del creyente y es algo progresivo. Y sé que vamos a fallar y vamos a tropezar. Pero tenemos que levantarnos, hermano, y no quedarnos en ese lugar donde caímos. Porque muchas personas están en ese lugar donde cayeron. Y lo sé porque cuando tú, como hijo de Dios, no estás sirviendo o no estás haciendo lo que el Señor te está mandando a hacer, estás en ese lugar donde caíste porque tú mismo te impediste avanzar. Y no es que te está dejando allí, Él está tratando de levantarte de ese lugar. Porque Él quiere hacer grandes cosas contigo. Pero debemos dejarle. Hay cosas que nos cuesta entender y hay cosas que nos cuesta aceptar. Y son dos cosas distintas. Tú puedes leer algo y comprenderlo o no comprenderlo. Y puedes leer algo y aceptarlo y no aceptarlo. Y lo digo de la palabra de Dios. Y lo vivimos diariamente. A veces recibimos un mensaje del Señor y no lo quieres, no quiero eso en mi vida. ¿Les ha pasado? Me da miedo hacer esto porque sé que me va a causar tanto y tanto problema. O si me comprometo de esta manera, sé que voy a estar agotado. O a veces Dios te está diciendo, la bendición está detrás de eso, solo levántate. ¿Y qué hacemos? A veces puedes decir, no comprendo lo que el Espíritu Santo me está diciendo, pero ¿por qué estás así? Esto requiere esfuerzo. Esto requiere que tú renuncies a ti y esas voces que te hablan. El convivir y habitar con el Espíritu Santo requiere que tú abras tu mente a las ideas preconcebidas que tenías en tu mente. O que yo tengo en mi mente, para poder dejar que Él habite y que Él te transforme. Hay ideas que debemos soltar. Hay pensamientos que debemos callar. Y hay tiempo que debemos dar. Porque yo les digo algo, para convivir con el Espíritu Santo no sirve solamente saber que Él está allí. No. Puede ser personas que no sean seguidores de Jesús y que crean en el Espíritu Santo y que sepan que está allí. Pero aún así el Espíritu Santo no habita en él. Porque no le da tiempo con él. Y una de las cosas que todos sabemos es que para que una persona conviva contigo tienes que pasar el tiempo con ella. Tenemos que escucharle. Tenemos que dedicarle ese amor que muchas veces necesitan. Y así que podemos pasar a la siguiente. Algo que debemos también saber es que el Espíritu Santo es el que nos capacita. Todos sabemos cómo nos capacita el Espíritu Santo, con los dones, ¿no? Lo hemos leído anteriormente y lo han predicado mucho de los dones. No me voy a quedar mucho en esta parte. Pero lo que sabemos es que existe una variedad de dones muy grande. Y algo que me gusta es que dice en 1 Corintios 12, el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, no como nosotros queremos. Hay algunos dones que queremos para gloriarnos a nosotros. Hay algunos dones que las personas buscan no por acercarse a Dios o por ser parte de su obra. Y solo Él sabe cuál don te va a dar o con cuál te va a capacitar para que Dios extienda su ministerio a donde Él quiere ir y a donde debes ir con Él. Porque uno camina y transita este tiempo con Dios. Y es más hermoso cuando no fuerzas lo que Él quiere hacer en tu vida, sino cuando tú te entregas para que Él haga su obra en ti. Estos dones no son para ti. Aunque no lo crean, es un don que te dan a ti, pero no es para ti. No es para nosotros, para guardarlo. No, es un don que cuando tú lo tienes, te nace del corazón que otros lo reciban. Para compartir, para dar gloria a Dios y demostrar lo que Él está haciendo. Este equipamiento de estas capacidades que nos está dando es su forma de demostrar su amor en ti y el amor que tú reflejas. Porque Dios es amor. Si nosotros no somos capaces de discernir esto, guardamos nuestro don y no se extiende el ministerio. ¿Sabes qué pasa con ese don que tú guardas? Se fuma y se desaparece, porque cuando tú no pones a ejercitar ese don y a darlo en la obra, Dios no puede seguir obrando en ti. Lo estás frenando, estás poniendo un tope, lo estás encerrando en una caja. ¿Cómo expandes algo que está dentro de una caja? No se puede, pero si tú lo dejas y lo extiendes y dejas que Dios haga su obrar, ese don va a crecer. Y es un papel único que tenemos cada uno de nosotros. Y debemos cumplir con ese papel. Porque ahí es cuando se producen los frutos espirituales. En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esas son virtudes internas. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando una persona viene aquí a la iglesia, escucha la palabra y puede que entienda un poco o no entienda nada, pero sale afuera y lo saludas con el amor de Cristo, ¿qué crees que impacta más la vida de esa persona? ¿El fruto del Espíritu o las palabras que se dijeron aquí arriba? El fruto. Cuando una persona está pasando por dificultades y tú la ves serena, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, con una paciencia y un amor que parece imposible de creer, ¿qué impacta más? Eso es lo que impacta. Y para reflejar estos frutos que solo produce el Espíritu, tienes que convivir con el Espíritu. Muchos de los discípulos, muchos de los apóstoles vivieron conforme al Espíritu Santo de Dios. Y fue cuando su ministerio pudo crecer. Fue cuando se extendió la palabra de Dios a muchas naciones. Y fue cuando se reveló quién era verdaderamente Jesucristo. Y a qué venía Él. Voy a concluir porque ya se me está pasando el tiempo. Y algo que quiero que nos quede a todos, o que quiero que meditemos, es que el Espíritu Santo es sellado en la vida de cada creyente para que nosotros podamos ser transformados diariamente por Él, para que Él obre en nuestra vida cada día, cada instante, de forma libre, de forma viva, de forma activa. Pero para que eso ocurra, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que conocer lo que Él está haciendo en nosotros para poder saber identificar en qué podemos cambiar para que Él siga obrando. Por eso quería que reflexionáramos y recordemos esto que seguramente muchos saben. Porque yo creo que muchos sabían algunas cosas que hace el Espíritu, o quizás todas las cosas que hace el Espíritu en nuestra vida. Ese Espíritu con el cual fuimos sellados. Pero hay palabras que necesitamos recordar, hermano. Hay palabras que necesitamos volver a leer y volver a ellas desde el inicio. Porque somos bombardeados de tanta información y de tantas cosas en nuestro día a día, que es como que vamos acumulando, y lo que ya sabíamos va bajando. Nos vamos llenando de más información que no nos ayuda a acercarnos a Dios, y se nos olvidan las bases. Quiero que cuando nos sentamos débiles, nos quede claro que Él intercede por nosotros. Cuando nos falta visión, recordemos que nuestras bendiciones vienen en Cristo Jesús. Cuando nos persigue la culpa, recordemos que Él nos confirma que fuimos perdonados y que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y cuando presentemos o estemos delante de esas pruebas que parecen imposibles, tengamos ese discernimiento de que su poder se perfecciona en nuestra debilidad y que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria y guiándonos, fortaleciéndonos y capacitándonos, y que podamos llegar a un momento en que seamos como los apóstoles, los discípulos de Jesús en la iglesia primitiva, donde oraban con poder y veían ese obrar, porque les aseguro que el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y va a ser el mismo de mañana. Pero necesitamos creerlo y tenemos que tener esa convicción en nuestro corazón de que está obrando en nosotros y dejar que lo haga. Amén. Gracias.